tranquilo, algo. Lo cierto es que casi todas las cosas que he distribuido están en inglés. Y eso es por pereza mía, porque no he tenido tiempo ni energía para traducir todo en castellano. Pero además, este va a ser una clase de inglés, si nada más. Entonces tienes todo en uno. Una clase en economía mundial y en inglés igualmente. Y dado que esta universidad ahora es trilingual, supuestamente, inglés es una lengua oficial de la universidad. Yo durante muchos años tengo la costumbre de empezar una charla con una oportunidad para vosotros de expresar sus visiones del mundo. O sea, me voy a poner una serie de preguntas y quiero saber las respuestas. Quiero saber cuáles son las respuestas que vosotros vais a dar a estas preguntas. Y luego, igual durante la charla, igual al final, vamos a aclarar sobre estas respuestas. Sería interesante a qué grado hay mayoría, minoría, etcétera, etcétera, en varias respuestas. La primera de hoy es, cuando pensamos de los países del mundo, en la economía normalmente la primera cifra que se mira es lo que se llama el PIB, que mide el tamaño entero de la economía. Pues se habla de la economía más grande del mundo, la más pequeña del mundo, basado sobre el PIB total de este país. Y la primera pregunta que quiero saber vuestra respuesta es, ¿cuál es el PIB más alto en todo el mundo? ¿Cuál es el país con el PIB más alto en el mundo entero en este momento? Sugerencias. Y luego también tenemos una votación entre los candidatos. ¿Ah? China. ¿Hay otra sugerencia? ¿O es la única?
Estados Unidos.
Estados Unidos. ¿Hay otra o es entre los dos? Ok. Entonces, yo creo que es entre los dos. Nadie ha dicho nada más. Es que no. Tiene muchas virtudes, pero eso no. Entonces, ¿es China? ¿Quién dice China? Manos. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete aproximadamente. ¿Y Estados Unidos? Aproximadamente 27. Próxima pregunta. ¿Cuál es el país que más exporta al mercado mundial en valor? Entonces, ¿cuál es el más grande exportador de todos los países del mundo?
Alemania.
China. ¿Hay otro candidato o no? Ok, ellos para Alemania. Manos arriba para Alemania. Ninguna mano, pero bueno. Tres. Ok. Alemania, tres. Pues, si quiere Brasil. Entonces, Brasil, ¿cuánta gente? Y el tercer era China. Leo, ¿cuánta gente dice China? Eso es porque casi todas las cosas que estamos toda nuestra ropa y esta máquina y probablemente 95% de las cosas en esta sala son de China. China tiene 20 más o menos. Ok, esa es número 2. Tercera pregunta. En la lista de los bancos más grandes del mundo, hay un país que tiene 4 bancos entre los primeros 10. Es el único país con tanto como 4. ¿Cuál es este país?
China.
Japón. ¿Qué más? Suiza. ¿Algún más que nada?
Reino Unido.
Estados Unidos, ok. ¿Alguien más?
Reino Unido.
No tienes que decir eso por simplemente por que yo esté.
China.
Yo creo que ganamos un juego de fútbol. Algo así, que no necesitamos dos. Grandes bancos tampoco. ¿Algo más?
China,
ok. Entonces, Japón, ¿cuántas votas? Japón, una. Suiza, cinco. Estados Unidos, doce. ¿Cómo se dice el país? Reino Unido. Es un país. Nadie sabe el nombre del país que vive en Gran Bretaña. Tú preguntas en qué país vives. No, nunca nadie dice Reino Unido. No pueden decir la palabra. ¿Cuánto? Una. Muchísimas gracias. Y finalmente China. 1, 2, 3, 4. Y la pregunta final es la pregunta que siempre tengo, por favor, que me permite hacerlo una vez más. Y alguien que sepa la respuesta, no hay que levantar la mano. Pero yo quiero seguir la opinión pública sobre esta cuestión durante los años. Yo creo que yo planteé en primer lugar hace casi 20 años ahora. En la población del mundo, ¿quién tiene mayoría? ¿Hombres o mujeres? En la población total, mundial, es sumado. ¿A quién dice mujeres? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y hombres. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a volver a esto. Yo voy a responder a algunos durante la charla, pero luego si no, entonces al final pues voy a decir. Las respuestas van a sorprender a aproximadamente 2/3 de la sala. Yo creo que estas son preguntas bastante básicas. Bueno, vamos a ver. Estamos en el medio, o acercándonos al final, o posiblemente entrando en la primera fase de una crisis económica mundial. Y lo que quiero hacer esta tarde es definir este proceso, dar un poquito de la evidencia que produce, que sugiere que es una crisis importante, hablar algo de las posibles causas de este y al final hablar un poquito de cómo va a afectar nuestras actividades y nuestro pensamiento en el campo de desarrollo, todo esto. Entonces yo voy a hacer esto a una velocidad muy muy rápidamente y luego voy a entrar muy profundamente en estas cuestiones. Algunos se desarrollan en varios trabajos míos y de otros, y hay extraído de esto, hay varios de estos gráficos que están circulando y luego podéis sacar más información de estos gráficos. Hablar conmigo en cualquier momento cuando nos vemos en el futuro. Pero bueno, ¿qué es esta crisis? Porque la crisis es probablemente la palabra más utilizada y sobreutilizada en todo el mundo. Es que yo tengo una crisis 7 veces al día sobre algo. En los periódicos, en la primera página, hay 10 crisis todos los días. No importa la importancia de lo que está pasando. Sin crisis no se vende. Entonces, ¿qué es una crisis en este sentido? Yo creo que en este sentido la crisis tiene mucho más profundidad que este uso tan frecuente y tan superficial de la palabra crisis. Yo creo que la crisis que estamos pasando es una crisis que define, probablemente más que nadie, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Hay una cita súper famosa del Manifiesto Comunista que, si no habéis leído, habrá que leer, por lo menos para mañana o pasado mañana, porque está perdiendo mucho. Es un libro totalmente magnífico. Y, entre otras cosas, habla Marx y Engels de la crisis económica. Porque una de las de sus esencias de definir el sistema capitalista es que es un sistema inestable. Eso es uno de los argumentos que utilizan de por qué es un sistema económico que perjudica a la población del mundo, y también porque es un sistema económico que no puede durar para toda la historia. Está destinado a ser reemplazado por otro sistema, o sea, el socialismo, después de que ha manifestado a todo el mundo que es incapaz de resolver los problemas económicos humanos. Y yo creo que en este momento lo que está pasando es que más que en ningún momento en nuestra vida está mostrando exactamente esa incapacidad de solucionar los problemas económicos humanos. Es que ha producido una caída muy bastante grande en la producción, un aumento bastante grande en el desempleo, hay mucho más pobres que hace un año o hace dos años. O sea, progreso, definido por lo menos en el sentido más convencional, ha parado durante un periodo ahora de uno o dos años. Bueno, no sabemos exactamente dónde estamos en este proceso. El gráfico número uno, yo creo que da claramente una idea de cómo esta crisis que estamos pasando no es una cosa usual en los últimos años. Que este gráfico que empieza en el año 1950 y que es el gráfico del PIB del mundo entero, de la suma de estos PIB nacionales que es de que estuvimos hablando hace un momento. El PIB de todo el mundo ha subido en todos los años, en algunos si miras muy en detalle tú vas a ver que no ha subido mucho o casi ha sido igual entre un año y otro. Pero básicamente desde el año 1950, durante un largo periodo de más de medio siglo, no ha habido caída evidente en el nivel de producción mundial hasta el año 2008 y otra vez 2009. Según este gráfico, ahora, después de caer, ha empezado a subir un poquito otra vez. Bueno, eso es porque yo he incluido en este gráfico el pronóstico del Fondo Monetario Internacional para el año actual. El Fondo Monetario Internacional equivocó el año pasado, el año anterior y el año anterior. Entonces no hay especial razón de creer esta parte de la curva que finalmente sube. Aunque lo ha confirmado ayer, hay un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional para este trimestre y dice que sí, va a seguir subiendo un poquito. Posiblemente, dice, con muchísima cautela, posiblemente el mundo ha empezado a salir de esta crisis, pero hay muy poca gente que realmente está diciendo eso con confianza. Economistas, banqueros, expertos, organizaciones internacionales, ministros de finanzas, todos hablan con tremenda cautela ahora. Yo creo que hay mucha evidencia que aparece todos los días en la prensa financiera que indica que hay posibilidades de una profundización, ¿no?, por lo menos una continuación de esta crisis. Casi todo el mundo dice que sí hay recuperación, la recuperación va a ser muy gradual, poco profundo, muy contradictorio, y casi seguro va a haber un aumento en desempleo antes de que empiece a bajar otra vez, y que va a haber también más problemas financieros, posiblemente más colapsos o más más fallos de bancos antes de que este se resuelva. Y entonces, yo creo que la crisis en ese sentido es útil para entender ese sentido, recordar el origen etimológico de la palabra crisis, porque eso es exactamente lo que está diciendo Marx y Engels en el manifiesto. Originalmente, la palabra crisis, o por lo menos en el uso en los idiomas europeos, originalmente vino del griego, pero en el uso más común ahora, viene de la medicina medieval europea. Y la idea de una crisis era que era un momento en una enfermedad en que existía la posibilidad de la muerte del paciente y si no murió, entonces iba a sobrevivir. La crisis era un momento de decisión en una enfermedad en que o fue seguido por la catástrofe o fue seguido por la recuperación. Y cuando Marx y Engels hablan del sistema capitalista, hablan exactamente en este sentido. Una crisis, que es algo que ellos pensaban que golpea al sistema capitalista una vez cada varias décadas. No era una cosa frecuente, no era simplemente un movimiento cada 5 o 10 años del ciclo de negocios. Era algo mucho más profundo y que puso en peligro, efectivamente, la vida del sistema económico. ¿Por qué lo puso en peligro? Porque no podía resolver los problemas económicos y porque perdió apoyo de los ciudadanos. Entonces, Marx y Engels siempre esperaba que las grandes crisis económicas iban a producir un aumento en resistencia popular y posiblemente movimientos revolucionarios. Siempre esperaban que hubiera una asociación bastante fuerte entre crisis económica y cambio profundo político. Esa vez, si hay tiempo, voy a examinar un poquito este punto luego. Pero por el momento, quiero decir simplemente que estoy utilizando la crisis en este sentido. Y en ese sentido, es evidente que no ha habido ningún momento en el sistema capitalista desde la Segunda Guerra Mundial partido. Pero mucha gente ahora están hablando, comparando la situación actual con la última crisis muy profunda, que era la crisis de los años 30, que empezó en el año 29 con el colapso de la bolsa en Nueva York y luego seguía durante casi todos los años 30 hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en el gráfico número 3 hay una serie de gráficos interesantes que producen estos dos economistas, la referencia está allí, tú puedes verlo en el internet, y ellos lo actualizan cada mes cuando llegan más cifras, se van actualizando. Y estos tres gráficos miden, en el caso de comercio, ¿dónde está? La producción industrial, primero, los precios en las bolsas y el volumen del comercio mundial, miden dos cosas. La línea continua mide empezando del máximo, cuando empezó la crisis, es cómo se movió por meses desde el máximo. Entonces, lo que se está midiendo horizontalmente, los meses después del momento original, cuando estalló la crisis. Y la línea continua es 1929 en adelante, y la discontinua es ahora. Desde, yo creo que la fecha para empezar es 2008. Lo que puedes ver es que esta crisis ha sido más profunda hasta ahora que la crisis de los años 30. Lo que no se decide es si va a continuar así. Porque en el caso de, por ejemplo, la producción industrial ya ha empezado a subir otra vez. Igual esta tendencia va a continuar. Eso es algo que no sabemos todavía. Pero en otros aspectos todavía no ha llegado a un nivel que era los mismos números de meses después del inicio de la crisis en los años 30. Entonces, tiene buen sentido de comparar esta crisis con la crisis anterior, la crisis de los años 30. Y si recordamos todas las consecuencias de los años 30, no solamente económicas, que duraban casi toda la década, pero luego también las consecuencias políticas y militares, que quería decir que era uno de los contribuidores económicos muy importantes a una catástrofe mundial. Entonces, eso puede enfatizar la seriedad de la crisis en que estamos ahora. Entonces, yo creo que se puede decir, por ahora, sin decidir nada definitivamente en largo plazo, que es una crisis de igual dimensión que los años 30, que igual no va a durar tanto, pero quién sabe, igual va a ser peor. Y no está excluido, por supuesto, que sea mucho peor. Entonces, las expresiones de optimismo, yo creo que circulan ahora, especialmente dentro de políticos, porque los políticos quieren dar la impresión que lo que han hecho ahora es suficiente para rescatar el sistema. Yo creo que tenemos que tenerlos con bastante dudas. Lo que es diferente, evidentemente, de la situación actual y la situación de los años 30, es que esta vez, inmediatamente, casi todos los gobiernos de los países desarrollados han interpretado la situación en una manera mucho más, digamos, keynesiana. Esa vez siguiendo las ideas del economista británico Keynes, que era la persona que durante los años 30 presentó un plan de cómo se puede evitar grandes depresiones y recesiones económicas, gastando dinero del gobierno para aumentar el nivel de demanda. Bueno, los gobiernos de todos los países desarrollados ya han gastado miles de millones de dólares para intentar mantener el nivel de demanda en la economía. Y bueno, esto puede tener un efecto positivo, pero puede ser que no. Y si no, yo creo que no lo van a repetir porque ven que no funciona, número uno, y número dos, es porque no tienen más dinero. O el dinero, bueno, ellos pueden crear el dinero de nada, pero si creen el dinero de nada, por fin tienen que pagarlo porque se convierte en la deuda nacional. Y ahora los gobiernos están diciendo casi todo el contrario durante el primer año de la crisis. Están diciendo que dentro de muy poco tenemos que poner todo en revés y gastar mucho menos y aumentar los impuestos para que mejoramos las finanzas gubernamentales, que están en muy mal estado. O sea, los países están ya demasiado endeudados. Entonces, yo creo que si dependemos en el... No se puede decir que esta dependencia en gastos del gobierno es algo que va a durar mucho tiempo. Sino, si la primer dosis de la medicina no funciona, entonces no va a haber más. Bueno, entonces, es la crisis más importante para 70 años y puede ser más todavía. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué hay una crisis ahora? Y esa es una gran pregunta, porque los economistas, los expertos sobre la economía, nos han dicho muy claramente durante años y años ahora que una repetición de sucesos como la Gran Depresión son casi imposibles. O el colapso de un banco enorme es casi imposible, porque la economía ahora está bien organizada según las reglas, a veces con lo que se llaman neoliberales, que da mucho más libertad para los mercados de valores, los mercados de productos banqueros, los mercados de bienes, los mercados de trabajo, y eso va a crear equilibrios en los cuales estas grandes caídas no pueden pasar. Los economistas estaban hablando mucho del en años recientes de la gran moderación. O sea, estamos diciendo que ahora tenemos políticas económicas generalmente aplicadas que van a producir no demasiada inflación, no demasiada deflación, no demasiado desempleo, una tasa de crecimiento relativamente moderada, pero accesible, y eso podemos seguir así durante años y años y años. Pero no fue así, que no ha pasado. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, sabemos lo que ha pasado inmediatamente al momento de la crisis. Y eso fue el colapso de varios bancos en Estados Unidos, especialmente Lehman Brothers. Era un banco absolutamente enorme que su colapso produjo una caída de confianza en el sistema, que eso provocó una caída en la bolsa, como en los años, en el año 29, y luego toda una serie de consecuencias de esto, en parte sobre la economía financiera y luego eventualmente sobre la economía real. Eso fue clásico, no es difícil. Pero ¿por qué estos bancos se cayeron? Bueno, se cayeron porque había cambiado durante un periodo bastante largo el sistema financiero. Pero no era un hecho muy conocido por el público, y ni los políticos, ni muchos de los banqueros. Pero lo que había pasado es que en el mundo hubo un gran exceso de dinero para invertir como dinero, o sea, ahorro. Y este ahorro originó especialmente no en los países desarrollados, especialmente no en Estados Unidos, donde había muy, muy poco ahorro. La población de Estados Unidos consumió casi todo, más que todo, su renta. Y entonces estaba llegando al sistema financiero desde fuera una cantidad enorme de ahorros que los banqueros de Estados Unidos tenían entonces de buscar una rentabilidad. Y entonces inventó un número, un enorme número de nuevos, lo que ellos llaman nuevos productos financieros, que eran de alto riesgo, pero también relativamente alta rentabilidad. Pero el riesgo era por fin tan grande que todo este mercado se empezó a erosionarse. ¿Y por qué? Bueno, porque especialmente por una cosa, y eso fue la crisis de las hipotecas de casas en Estados Unidos. Hipotecas de casas son eran una gran parte de la manera en que se utilizó este exceso de ahorros. O sea, prestándolo a personas que normalmente no hubiera podido comprar casas por ser demasiado pobres, por no tener suficiente ingresos regulares, etcétera, etcétera. Entonces, se hizo muy, muy fácil, especialmente en Estados Unidos, de comprar casas con la ayuda de hipotecas. Y finalmente, la subida de precios de las casas en Estados Unidos, que hubo un gran boom en los precios de casas, finalmente este burbuja, ¿qué hacen las burbujas? Se estalló y hay un crack, hay una crisis, y precios de casas empiezan a caerse. Y ellos que tienen hipotecas se encuentran en una situación cuando no pueden seguir pagando. Entonces hubo muchas deudas que fueran que fallaron efectivamente. Y este efecto se extendió como un tipo de contagio a todo el sistema financiero, hasta que finalmente llegó a un banco en una forma muy transformada por las maniobras de los banqueros, pero llegó a un banco que finalmente colapsó. Entonces, ¿por qué habían tantas personas en Estados Unidos que tomaron préstamos que no podían pagar. Y yo creo que para ver la razón que esto, tenemos que volver una etapa más. Y ahora fuera del sistema banquero. Hay uno de estos gráficos, y es uno a que yo personalmente doy muchísima importancia, que es número 7. Y número 7 es una línea que parece bastante sencilla, que baja y luego sube. ¿Qué representa? Representa la parte de renta, o sea, los beneficios de los capitalistas, en la renta nacional o en el PIB. Entonces, cuando baja, eso quiere decir que la renta relativamente está bajando, o sea, mal para los capitalistas, y cuando sube, y al mismo tiempo cuando baja, los obreros, la clase obrera está recibiendo más como parte de la renta nacional total. Y luego cuando sube, es el contrario, que la rentabilidad del capital está subiendo, mejor para los capitalistas, y la situación de la clase obrera está peor. Bueno, este es un gráfico que aplica, no a Estados Unidos ahora, aplica a todos los países desarrollados del mundo. Se dice aquí los países OCDE. Bueno, la OCDE es una organización que incorpora básicamente los países ricos, los países del norte y muy pocos más. Entonces, efectivamente, este es en el norte lo que está pasando. ¿Por qué pasó así? ¿Por qué la rentabilidad bajó y luego subió? Y para explicar esto tenemos que volver mucho, mucho atrás. Tenemos que volver a los años de 50 y 60, cuando la economía capitalista estaba creciendo bastante rápidamente, sin grandes problemas, y hubo pleno empleo en los países desarrollados, y poco a poco la clase obrera ganó fuerza económicamente y políticamente. Subieron mucho el número de personas organizadas en sindicatos, hubo mucha presión de los sindicatos sobre los empleadores, los salarios subieron mucho más que la rentabilidad, y finalmente eso creó su propia crisis. Al inicio de los años 70 hubo una crisis de rentabilidad en el sistema capitalista en general. Y en este momento, bueno, hubo luego casi 7, 8 años de inestabilidad, en que el crecimiento bajó bastante fuertemente y la inflación subió. Y no fue hasta el año 1980, más o menos, cuando se empezó a resolver esta situación. Y se resolvió a través de la llegada al poder de una nueva ideología que acompañaba a una nueva serie de líderes políticos. Y aquí me refiero a Thatcher, Reagan en Estados Unidos y Gran Bretaña, y para muchos, muchos más que adoptaron también la misma filosofía económica, que era el neoliberalismo, la idea de dejar todo al mercado, de reducir la intervención del Estado, de abrir especialmente el mercado de trabajo para ser más competitivo, para reducir los salarios. Y también combinado con muchas medidas políticas, por ejemplo, ataques contra los sindicatos, el número de trabajadores sindicalizados desde esos años ha bajado muchísimo en los países desarrollados. Entonces, en todos los países principales capitalistas, se empezó con esta serie de políticas que ha reducido el crecimiento de los salarios. Y para la parte más pobre de la población, aún en los países del norte, ha implicado una caída, o por lo menos nada más que constancia, de sus sueldos. Y esa es una de las razones, porque en un país como Estados Unidos, la clase obrera, inclusive su parte más pobre, tenía que tomar más préstamos para seguir viviendo. Hubo como una epidemia de tomar préstamos, de para vivir. Y hay varios, no voy a llamar la atención, pero hay varios de los gráficos que va a dar una buena idea de cómo, de lo que ha pasado. La manera en que consumidores, gobierno, organizaciones capitalistas, todos se endeudaron muchísimo durante este periodo. Entonces, esa es una cosa, una serie de sitios donde la política cambió en el año 1980, más o menos. Pero había otro, desconectado aparentemente, y otro muy muy importante, eso fue en China. En China, en 1978, dos años antes, es cuando empezó la política de reformas hacia el mercado del gobierno comunista chino. Y eso ha sido un proceso completo, profundo y extraordinariamente dinámico. Ha producido el resultado de que China, desde el año 1978, ha tenido una tasa de crecimiento económico e industrialización que nunca se ha visto antes en la historia del mundo. Si toma un país cualquiera, Gran Bretaña en el siglo XIX, Alemania, Estados Unidos en el siglo XIX, no acercaron ni con distancia el comportamiento de la economía china durante esos años. Fue absolutamente extraordinario. Una tasa de crecimiento anual de 10%, que es algo que casi nunca tienen las economías capitalistas del norte en general. Y entonces el resultado de esto es que China sube en importancia en el mundo. Y su economía se convierte en algo que cada vez más parece a las economías de los países del norte. Entonces un país del sur, en un mundo cuando siempre hemos pedido que el sur era una víctima de la economía mundial y que la división entre sur y norte siempre iba a aumentar, llega en China utilizando las mismas políticas que los países desarrollados y produjo un enorme crecimiento en su renta nacional y en el tamaño de su economía. Y ahora podemos empezar a responder a algunas de estas preguntas. Estados Unidos 20, China 7. China correcta. Pero, China correcta, y en el gráfico número 1, tú ves que las líneas cruzan. Bueno, yo digo esto, pero no todo el mundo diría igual. Hay cuatro maneras, y no voy a entrar en detalles, hay cuatro maneras de comparar en cifras los PIBs de varios países. Y según los demás tres, entonces China todavía no ha llegado al nivel de Estados Unidos. Según uno, que produce un economista que se llama Madison, que es bastante conocido en este campo, y tiene un argumento bastante verosímil que sus cifras son correctas. Para uno, hasta ahora China es número uno, ahora ya. Y si es número uno ya hoy, entonces va a ser mucho más número uno en un año, porque el pronóstico del FMI de Estados Unidos, crecimiento para este año, es 0,5%, algo así. Para China es 8%. Entonces no va a ser mucho tiempo hasta que China, si no es número uno ahora, es número uno. Va a ser dentro de poco la economía más grande del mundo. Y bueno, dado que estamos aquí ahora, ¿qué es el país que más exporta? Bueno, la verdad es que no es China, todavía, es Alemania. Pero también con las actuales tasas de crecimiento, va a ser China en dos años. Y yo creo que es casi seguro que eso va a pasar, no importa lo que pasa con la crisis en general. ¿Y qué tuvimos aquí? Esto fue
los bancos.
No es Estados Unidos ni es China.
Yeah.
Eso también puede cambiar. Eso a veces cambia mucho, muy rápidamente. Eso es midiendo los bancos en términos de su valor en la bolsa. Y en este momento los bancos norteamericanos y europeos están muy bajos por los efectos de la crisis, que no ha pasado en los bancos chinos en absoluto. Los bancos chinos son muy fuertes, muy seguros, muy conservadores y no contribuyen en absoluto a este frenesí de especulación y valores peligrosos y arriesgados que hacen los bancos en los países capitalistas. La otra pregunta vengo un poquito más tarde. Bueno, lo que estoy diciendo es que esta crisis tiene varios orígenes y algunos son bastante distantes. Pero uno que tú encuentras en común de todos los orígenes, o sea, lo que ha pasado con los sueldos en los países desarrollados, lo que ha pasado con los bancos, que una parte de las políticas de Reagan y Thatcher y los neoliberales era destrozar el sistema de supervisión estatal de los bancos, dar a los bancos mucho, mucho más libertad para hacer lo que querían. La raíz de esto es el neoliberalismo. Entonces, en cierto sentido, esta es la crisis del neoliberalismo. Es una crisis de una serie de políticas económicas que son autocontradictorias o que son autodestructivas. Al final, lo que dijeron los economistas, que estas eran políticas para todos los tiempos y que iban a garantizar la gran moderación y tranquilizar todos los problemas de la economía, era falsa, porque lo que ha producido al final es una de las crisis más dramáticas y más grandes que nunca ha sufrido el sistema capitalista. Bueno, eso yo creo que muy, muy, muy importante, dado el grado de fe que tenía la profesión económica, la profesión política, los ministros de finanzas, etcétera, etcétera, en esta serie de políticas. Y alguien que ha participado en el mundo del desarrollo se ha encontrado en los últimos años en, bueno, absolutamente atacado de todas partes del neoliberalismo. Se ve en las políticas que fueron obligados a introducir los países del tercer mundo. Por el FMI, por ejemplo. El FMI impone condicionalidad sobre todos sus préstamos, y dentro de esta condicionalidad eran estas políticas neoliberales del mercado. Reducir el tamaño del Estado, exportar más que importar, etcétera, etcétera. Bueno, ahora esto parece ridículo porque los países que estaban proponiendo esto han ido exactamente en su contra. Los Estados Unidos tendría muy difícil ahora decir a un país de subdesarrollado, un país del sur, mira, tú puedes evitar de tus problemas exportando más, teniendo un balance positivo en tu balance de pagos. Porque ¿qué quiere los Estados Unidos? El balance de pagos más negativo en todo el mundo, y en toda la historia del mundo. Mientras que China, que no ha seguido casi ninguna de las recomendaciones del FMI, salvo introducir el mercado, pero muchos otros detalles, por ejemplo, la ausencia del Estado, ignorado por completo. China tiene el excedente en su balance de pagos casi más grande que se puede imaginar. Entonces, el mundo que ha surgido de estos años de historia, de la historia del neoliberalismo, es uno en que ahora tenemos dos enormes potencias económicas en el mundo. Uno, Estados Unidos, clásico capitalista, pero en un estado terrible, con su poder y prestigio tremendamente reducido, especialmente en el campo económico. Y el país más endeudado de casi todo el resto del mundo combinado. Porque tiene que financiar su déficit constante en la balanza y lo hizo tomando deuda. de muchos países, por supuesto, pero mucho de los países más exitosos del sur, de China, de Malasia, de Corea, etc. De todo este grupo de países asiáticos que han tenido éxito en sus mercados de exportación. Entonces, el más grande deudor en el mundo, Estados Unidos. El más grande acreedor, China. Tamaño de economía, casi igual. Ideología, oficialmente, tan diferente que puedes imaginar. Ideología real, mucho más cercano, pero cuánto es cercano no sabemos. No sabemos todavía. Entonces, además de decir, esta es la crisis de neoliberalismo, yo diría que esta es la crisis de la absorción de China en la economía mundial. Que lo que ha pasado es que una globalización unido Estados Unidos en China en el mismo enorme mercado mundial y no se integra muy bien. Entonces se puede verlo en parte como un esfuerzo a globalización fallado. O se puede verlo en otro sentido. Se puede verlo como un momento en un largo viaje de transferencia de la hegemonía mundial de Estados Unidos a China. Que yo creo que esta interpretación empieza a parecer más y más probable. Y eso nos lleva otra vez a los años 30. El economista que probablemente ha mejor analizado los años 30, que se llama Charles Kindleberger, ha escrito un libro en que él argumenta que la razón por qué la crisis de los años 30 era tan profunda y que duró tan largamente era que no hubo un país que podía mantener, organizar, supervisar, rescatar cuando necesario el sistema económico mundial, la economía mundial. Gran Bretaña, que tradicionalmente en el siglo XX ha tenido ese papel, ya no podía, porque Gran Bretaña ahora, 29 y en adelante, era un país mucho más pobre y endeudado. Pero Estados Unidos posiblemente podía, pero no quería hacer, no quería asumir la responsabilidad del país hegemónico del sistema. Entonces era un sistema con muchísima contradicción entre los distintos miembros, con nadie para mantener la paz, para decirlo así. Y por eso, mantener la estabilidad económica. Entonces la crisis era profunda y duró muchísimo tiempo. Y yo creo que es interesante mirar lo que estamos viendo ahora como un tipo de paralelo a esa pieza de historia. Aunque ahora, por supuesto, los países son diferentes y es y Estados Unidos no es más el país que aspira a ser el país hegemónico, pero es el país que parece destinado a perder su hegemonía. Bueno, mientras tanto, unas palabras para terminar. ¿De qué quiere decir esta crisis para el desarrollo? Para nosotros, en nuestro trabajo intelectual, en las clases, en el trabajo práctico, en el campo, en lo que sea. Bueno, yo creo que número uno, toda una serie de las políticas que no han sido un obstáculo tremendo en el trabajo de los últimos 20 años, van a ser más difíciles de entrar, más difíciles de imponer de parte de los países desarrollados. Que hay una caída en la confianza del modelo de desarrollo, el modelo neoliberal bastante fuerte. Eso es número uno. Ese es un punto positivo. Ideológicamente también, a nivel de teoría económica, lo mismo ha pasado. Ahora hay una confusión tremenda en la profesión económica sobre la economía, sobre cómo mantener la estabilidad, cómo acelerar el crecimiento. Entonces, es una situación en que personas con un punto de vista crítico, yo creo que pueden imponerse, esa no es la palabra, que pueden introducirse, que pueden participar con mucho más peso que antes. No nos van a reír todo el tiempo diciendo que eso es todo completamente absurdo. Y una gran parte de esto yo creo que es reinventar el Estado como una ayuda positiva al crecimiento y a la justicia social. Y eso yo creo que en cierto sentido está pasando, no solamente en círculos de izquierda, pero también en círculos relativamente moderados de la derecha, o la centro derecha, porque en sus propios países en el norte han abandonado por necesidad el neoliberalismo. Yo creo que eso quiere decir que van a tener que abandonarlo hasta cierto punto en otro sitio también. Sin embargo, yo creo que encontramos muchísimos peligros. Que en este momento es seguro que los más pobres del mundo ahora son más pobres este año que hace un año. El Banco Mundial produjo un informe hace una semana sobre los más pobres del mundo, pronosticando que en un año de ahora habrá 90 millones de personas más viviendo por debajo de la línea de pobreza, o sea, viviendo con $1.25 al día. Y esa es una cifra absolutamente trágica. Millennium Development Goals, ¿cómo se dice? Objetivos del milenio del desarrollo, están casi olvidados. Es evidentemente que no se puede lograr, pero ahora, dado que hemos pedido tanto en este año y probablemente en el año que viene y posiblemente para años más, yo creo que va a haber una silencia profunda sobre los objetivos del milenio. Ahora, durante todos los últimos debates, la reunión del Grupo de 20 la semana pasada, no mencionaron nada de los Millennium Development Goals, absolutamente fuera. Entonces yo creo que es un periodo tremendamente peligroso para los más pobres del mundo y los países más pobres del mundo también. Para varios grupos especialmente, y yo mencionaría a los inmigrantes, yo creo que se ve en casi todos los países desarrollados, una parte de las medidas del gobierno es, además de distribuir dinero y meter dinero en la economía para producir empleo, es ser mucho más, hacer medidas mucho más fuertes en contra de la inmigración. Expulsando a inmigrantes, dando a los inmigrantes unos peniques para voluntariamente, entre comillas, volver a su país, y entonces están en tremenda peligro en este momento. Entonces, yo creo que hay combinación de cosas. Hay ventajas en una derrota ideológica de tu enemigo, pero hay desventajas en que un enemigo derrotado no va a ser más generoso. Entonces yo creo que es un momento para intentar recrear un poquito nuestra visión de cuál es la alternativa, porque al mismo tiempo que están abandonando el neoliberalismo, no están, casi nadie del derecho o del centro está presentando una alternativa. Es extraordinario, es que se ve un gran vacío de ideas de cómo volver a una economía que crece y que al mismo tiempo no tiene excesivo desempleo. Yo creo que voy a terminar con la respuesta, entonces, a la pregunta. Yo dije que iba a sorprender. Y la respuesta es que hay mayoría de hombres. Y la mayoría de hombres es en parte conectada con lo que he dicho. Que hay mayoría de hombres porque hay gran mayoría de hombres en dos países. China y la India. En todos, casi todos los demás países del mundo hay mayoría de mujeres. Entonces, por país, tenéis razón. Pero en esos dos no hay. Y interesante, bueno, ese es absolutamente el último punto. Que una parte de la razón porque hay tanto dinero en los bancos de Nueva York es que los chinos no consumen toda su renta o tienen un alto nivel de ahorro. Y una de las razones porque tiene un alto nivel de ahorro es que la política de un niño por familia. Y eso ha querido decir que hay muchos gastos que tienen familias más grandes que ellos no tienen. Entonces prefieren ahorrar su dinero para el futuro, para educar su único niño. Y una de las consecuencias de la política de un niño es que hay más niños que niñas porque la gente utiliza muchísimo el aborto selectivo. Entonces, es una manera de decir que todo está finalmente conectado. Bueno, tengo mucha envidia de tus próximos meses, de poder estudiar estas cosas y participar en el campo y todo esto. Y a veces yo creo que me vais a ver asistiendo a algunas de las clases secretamente.